De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, para si vamos a participar de su gloria, también debemos participar en su sufrimiento. Vamos a parar aquí. Los pentecostales creen en el último versículo. El Evangelio de la Prosperidad cree que debemos participar en el sufrimiento de Cristo. Por supuesto que no, no lo creen, pero está claramente presente en la palabra de Dios. Ahora, versículo 31, hasta el fin. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? En nuestra contra, perdón. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en, otra vez, Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ustedes creen que Dios puede liberarte hoy de cualquier esclavitud? ¿O es necesario tener un bautismo especial? ¿Hablar en lenguas? ¿Que alguien está imponiendo las manos sobre tu persona para experimentar la libertad en Cristo? Yo quiero decirles y estar claro en el amor de Dios que la doctrina pentecostal es tan mala, tan perversa, que todo el enfoque está siempre ¿dónde? En el Espíritu Santo. Y sí, por supuesto, creemos totalmente en la Trinidad, pero el Espíritu Santo tiene un solo propósito, es llevar cada hombre y cada mujer a los pies ¿de quién? De Cristo Jesús. De siempre enfocarnos solamente en la obra del Espíritu Santo es negar la necesidad para tener la redención de Cristo Jesús. Un encuentro espiritual no va a salvarte de tus pecados. Un retiro espiritual no va a rescatarte del infierno. Una iglesia no puede salvar a ningún hombre ni ninguna mujer. Por eso, cuando todo el enfoque está en el Espíritu Santo, en lugar de Cristo Jesús y la encarnación y lo que Él sufrió en la cruz resucitando el tercer día, estamos en blasfemia. ¿Quién murió en la cruz y resucitó el tercer día? ¿Jesucristo o el Espíritu Santo? Pero los pentecostales llegan de poner María, más importante, en la cruz de Cristo, y después de que se convierten a ser evangélicos, no cristianos, evangélicos, se convierten a poner ¿quién? Quitando Cristo Jesús de la cruz, poniendo ¿quién? El Espíritu Santo, otra blasfemia. Entonces, Satanás es tan sutil, eso es su táctica principal en Nicaragua, en toda Latinoamérica, Italia y un montón de países. El Espíritu Santo es Dios, es cierto. Pero el Espíritu Santo tiene un solo propósito, porque Cristo Jesús sufrió en la carne, sufrió físicamente por cada uno de nuestros pecados, amén. Por eso, no hay condenación, no importa tu pasado, no importa todo el abuso que tú has experimentado como niño, o el divorcio, o la separación de sus padres, o el abandono de tu papá o mamá, no hay condenación. por los que están en Harvest, los que están en la Iglesia Católica, los que pertenecen a Hosanna, por supuesto que no. Por los que están en Cristo Jesús. Y siempre la pregunta en Nicaragua, ¿tú perteneces a tal iglesia? Yo pertenezco a tal grupo de personas. No. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. Ese nombre Harvest es cualquier hombre, nombre. Pero esas cosas Dios va a destruir. Todas estas mesas, las pantallas, todo el equipo de sonido, los instrumentos. En el fin, Dios va a destruir todo. Y nosotros en el cielo vamos a cantar mucho mejor que lo que podemos cantar acá. Y por esa razón, ustedes entienden la perversión de la doctrina carismática. Llegando a usar canciones, o sea, de estar pensando, yo estoy aburrido en la iglesia católica, voy a trasladarme a la iglesia evangélica porque me gustan más las canciones. ¿Qué hace la gente? En la iglesia católica están cantando sobre ¿quién? María. Después pasando, no a Cristo, pero a la iglesia evangélica. Después comienzan a hablar sobre ¿quién? El Espíritu Santo y lo que Él hace por mí. ¿Estamos hablando de Cristo Jesús? No. Esta iglesia, como Pastor Arnold predicó el domingo pasado, esta iglesia está fundada sobre la piedra angular Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, esta iglesia no tiene nada. Podemos estar recibiendo $100,000 mensual de ofrenda, tener el templo más grande en Nicaragua, y esta iglesia no tiene ningún valor. Cristo es la piedra angular y por eso no hay condenación. Pero pastor, tú no sabes, mi padre sufrió con una gran enfermedad mental, yo también. No es que esas cosas no van a afectarte, por supuesto. Pero otra vez, no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Ustedes, en sus Biblias, todos deben tener sus Biblias abiertas, todos. Deben poner un gran círculo sobre EN, esta preposición. ¿En quién? No sus padres, no una iglesia, no un encuentro espiritual, en Cristo Jesús. Por esa razón, y ustedes deben repetir. Voy a decir la frase y después vamos a repetirlo junto. Como dice Romanos 3, no hay nadie que busque por Dios. La única razón que ustedes están aquí es porque Dios te buscó. ¿Amén? Amén. Tú no puedes buscar por Dios. Dios te buscó y por eso ustedes están presentes en la iglesia en este momento. Número 1. No soy digno, pero tengo valor eterno. ¿Ok? 1, 2, 3. No soy digno, pero tengo valor eterno. La doctrina carismática dice que yo soy digno y por eso yo tengo valor eterno. Si alguien piensa que él o ella merece el cielo, es razón número 1 de confianza, de garantía que esa persona va para el infierno. Mira, iglesia, aquí es el problema. Que todos los pastores tienen que hablar de una manera elocuente. Que todos los pastores tienen que mimar todos los egos de los miembros que están llegando. Y eso es amor falso. Quiero ver los ojos de todos de ustedes. Entonces yo no estoy hablando sobre 100, porque aún en la iglesia pentecostal carismática, Dios tiene su remanente. Hay gente cristiana de verdad y que están sufriendo, pero son cristianos. Hay remanente en la iglesia católica. Sí, también. Hay remanentes por todos lados en las iglesias. Dios tiene su gente por todos lados. Pero yo estoy hablando sobre la doctrina de ellos, ¿ok? Estoy claro. La doctrina de los pastores, cuando predican, cuando Dios promete, si ustedes participan con el sufrimiento de Cristo, y los pastores predican, ¿qué? Salud, dinero, prosperidad. ¿Ellos están amando a la gente o condenando a la gente? Y cuando la gente no recibe la empresa nueva, cuando la gente no recibe el dinero extra que los pastores de la prosperidad están prometiendo a la gente, ah, bueno, lo siento, tú no tienes fe suficiente. Y la persona está en desastre. Pero tú dijiste que mi mamá iba a ser sanada del cáncer y murió sábado. Ah, pobrecita, mi hija, no tienes fe suficiente y por eso tu mamá murió. Ellos, estos pastores carismáticos, odian a la gente. Yo he estado en las casas de estas personas en Nicaragua y el dolor y el rencor y la amargura en sus corazones en contra de Dios por estas mentiras. Porque sí, el padre murió. En contra de todos los carismáticos llegando a su casa, estaban profetizando que Dios va a sanar su mamá de cáncer y la mamá murió. ¿Y qué dicen los carismáticos y todos los pastores? Otra vez, ¿qué dicen? Ah, es tu culpa. Tu culpa porque no tenías suficiente fe y por esa razón Dios no sanó a tu mami. ¿Ustedes pueden imaginar llevando esta carga? ¿Que es tu culpa que tu mami murió de cáncer? ¡Qué blasfemia más grande! Y estos líderes falsos, profetas falsos, lobos, van a pagar la consecuencia delante de la justicia de Dios. Amén. Por poner ese tipo de yugo sobre el pueblo de Dios y provocar tanto sufrimiento en la gente. Ellos no son de Dios en ningún momento. Ellos son precisamente directamente del infierno. Número uno, libre de buscar a Dios y conocerle personalmente por medio de Cristo. ¿Ustedes realmente creen que ustedes son libres para buscarle a Dios porque Él primero te buscó a ti? Hay un obstáculo que Dios pone para que tú no puedas acercarte a Él. El único obstáculo que existe son mentiras en nuestra cabeza que estamos creyendo. Pero literalmente delante de Dios, por medio de su palabra, sabemos que no existe un obstáculo. Si tú quieres conocerle a Dios y tener una relación íntima, y como dice Pablo, llamarlo a Él papi, no hay obstáculo. Pero pastor, tú no sabes todos los daños que a los demás hicieron. Ya yo estoy enfermo de la mente, tengo problemas de salud, los psicólogos dicen que soy víctima. Mira, yo quiero dar mi dedo grande a los psicólogos. Honestamente, porque son tanta la blasfemia que sale de sus bocas. Otra vez, dice que no hay condenación por los que en Cristo Jesús. No hay espacio para autocompasión, amén. No hay espacio para ser una víctima. Pero pastor, tú no sabes, yo era abusado por 2, 3, 4, 5 personas como cuando yo era niño. Y Dios está enojado por este abuso. La ira de Dios está en contra de esas personas por sus abusos. Pero eso no significa que soy víctima. O ya alguien pone ¡pah! Un gran sello sobre mi frente diciendo tú eres víctima por toda la vida. Cristo cambia a cualquier persona de cualquier adicción, de cualquier pecado. Amén. Cristo y su amor es más grande que cualquier problema o mentira o obstáculo que yo estoy poniendo. Dios quiere hacer algo grande en la Iglesia Bíblica Harvest hoy. Yo estoy seguro de eso. Dios quiere liberar muchos de ustedes de muchas mentiras que han llevado por años. ¿Y saben qué? Que usted no es suficiente poderoso o grande para poder dejar esas mentiras. Requiere una obra divina de Dios para poder hacerlo. Amén. Tú no puedes liberarte de todos estos engaños y mentiras. Yo tampoco. Yo no tengo el poder. Pero Dios sí tiene. Letra A. Libre de conocer mi diseño por Dios. Su propósito divino. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Amén. Tú tienes un propósito. Tú no estás aquí por accidente. Dios decidió llamarte para estar aquí presente con nosotros. Ustedes, de verdad, tú crees de corazón que Dios tiene un propósito divino para vos. Mi propósito divino, venir acá a proclamar a Cristo y el crucificado. Tu llamado va a ser parecido, pero va a salir de diferentes formas, de diferentes ministerios y trabajos. Pero es el mismo llamado. Ustedes tienen que entender la relación vertical. Dios tiene un propósito divino. Por eso tú estás aquí. Después, número 2. Libre de entender mi identidad en Cristo. Separado de la Biblia, tú puedes conocer quién tú eres. Separado de la Biblia. Es posible. Es imposible. ¿Cuál es el texto, pastor, para saber quién soy yo en Cristo Jesús? Efesios 1 hasta 15. 13 y 14 especialmente. Pero todo el capítulo habla sobre las bendiciones espirituales desde el cielo. Efesios 1 explica quién tú eres. La semana pasada, en la noche con mis hijos, bueno, hace 2 noches, Leímos Efesios 1, 1 hasta 14. ¿Y saben lo que yo hice? Yo puse los tres nombres de mis varones en el texto en cada momento cuando Pablo dijo ustedes o tú. Porque tenemos que hacer lo mismo. Leer el texto y poner mi nombre allí mismo. Y hacer lo propio, que eso es mío. Porque yo he visto un problema grande en nuestra iglesia. Que muchas personas saben sobre el amor de Dios y sobre la libertad en Cristo, pero solamente en la cabeza y no en el corazón. Pastor, yo quiero escuchar un ejemplo, ¿ok? Voy a darles un ejemplo. Esta semana misma la gente está conversando lo siguiente. Ustedes como pastores han mostrado mucho amor, cariño, palabras de ánimo, dándome la palabra de Dios. Pero cuando ustedes salen, después de haber recibido algo especial de ustedes, de la palabra de Dios, yo inmediatamente pienso que los pastores van a abandonarme como mis padres hicieron. Entonces, cuando la persona obedece esta mentira de Satanás, todas estas semillas bonitas que Dios sembró en el corazón del hombre, por causa de la palabra de Dios, el trabajo de los pastores, ¿Satanás qué? Roba la semilla. Ya no está. La persona está creyendo la mentira del abandono y ya vive en un espíritu de ¿qué? De temor. Entonces, después de hacerlo varias veces, ya la persona está creyendo mentiras y ya está echando la culpa sobre ¿quién? Los. ¿Quién tiene la culpa? Los pastores. ¿Y quién tiene la culpa? Si los pastores tienen la culpa, entonces yo estoy diciendo ¿qué? Que Dios tiene ¿qué? La culpa. Este es un problema grave. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Un gran número de ustedes han sido abandonados por sus padres. Solamente quiero preguntarles, para levantar la mano, ¿cuántos de ustedes son de casas donde hubo un divorcio, por lo menos? Uno de los padres salió de la casa. Levanta la mano, por favor. ¿Ok? De solamente de sufrir un divorcio, significa que automáticamente la persona va a luchar con el espíritu de temor y va a transferir este miedo y sufrimiento sobre Dios y va a luchar con la mentira de Satanás. ¿Con qué? Si mis padres pudieron haber divorciado, igual Dios va a dejarme igual como mi padre. Este espíritu de temor está afectando grandemente nuestra iglesia. Yo puedo decir como pastor principal de esta iglesia, nuestra iglesia está en este momento enferma. Igual como un virus, como la gripe, o un virus más fuerte, nosotros tenemos este virus en este momento. Nosotros tenemos una iglesia inmadura. No somos maduras en Cristo Jesús porque el espíritu de temor existe todavía en nuestra iglesia. Yo puedo mencionar muchos ejemplos. No hubo tiempo para mostrarles el video que el primer servicio miró, pero vamos a trabajar en el video para presentarlo en las próximas semanas. Pero aquí es el punto. 53% de la ofrenda cada mes de la iglesia está cubierto por ¿quién? ¿Miembros, no miembros o líderes? Son los líderes. 53% están llevando la mayoría de la carga de todos los gastos de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son? Los mismos pastores, ancianos, diáconos y líderes de grupos pequeños están llevando casi todo el peso. 21% son miembros y el resto son invitados, personas que no son miembros todavía. Entonces, lo que hemos visto en varios meses es que los no miembros dan más ofrenda que muchos de los miembros de la iglesia. Aquí es el punto interesante. Los miembros que no están dando igual como los líderes, muchos de ellos ganan más que algunos de los líderes. Entonces, ¿es una cuestión de la economía o es una cuestión de corazón? Los líderes están maduros en Cristo, amén. Por eso son líderes. Y por eso ellos son libres para ser generosos. Los miembros inmaduros en Cristo, todavía creyendo muchas mentiras de Satanás, y por eso están todavía bajo esclavitud. Entonces yo quiero decirles que no necesariamente que un miembro de Harvest significa que la persona de verdad es un cristiano. la gente tanto religiosa como secular, todos creen lo mismo, el dinero muestra el corazón. Yo no necesito hablar contigo para conocer dónde están tus prioridades. Solamente puedo revisar tu cuenta bancaria y saber dónde están tus prioridades. ¿Quién eres tú de verdad por medio de tu cuenta bancaria? Y por esa razón, siempre tengo que regresar y hacerme la pregunta si soy libre en Cristo o no. Punto número 2. Libre de confesar porque soy completamente aceptado y amado por Cristo. ¿Ustedes creen de verdad que tú eres, por medio de Cristo Jesús, cuando tú naces de nuevo, recibiendo a Cristo como Señor y Señor, tú eres totalmente amado y aceptado por completo? Entonces yo quiero pedirles poner las dos manos sobre su corazón en este momento. Porque es una cosa reconocer en mi mente que Cristo murió por mí. Es otra cosa sentir el amor de Cristo. Hay diferentes idiomas de amor. Pero hasta que yo siento en mi corazón que Dios me ama, que yo he experimentado el amor perfecto de Cristo, yo jamás voy a estar satisfecho. Y cuando eso pasa, cuando yo paso tiempo en mi closet de oración, después de haber leído la palabra, y yo experimento el amor de Dios personalmente, no de mis padres, no de los pastores. Y yo puedo orar así. Después de haber leído sobre la gloria y el amor de Cristo, que yo oro en confesión, Padre Celestial, gracias porque soy aceptado, soy amado, soy totalmente aprobado por ti, por medio de tu Hijo. Gracias por amarme, gracias por purificarme, gracias porque yo puedo llamarte papi, mi padre, mi amigo, mi rey, mi señor, mi salvador. Gracias porque tú eres todo para mí. Tú eres más que suficiente por cualquier necesidad que yo tengo. Gracias por amarme, gracias por ser mi mejor amigo y por conocerme tan profundo, Señor. Gracias porque yo tengo una relación íntima contigo. Amén. Y cuando alguien no ha hecho eso, cuando alguien no ha tenido esta relación íntima con Cristo, la persona transfiere, bota todo sobre los pastores, sobre a los demás miembros de la iglesia, sobre el grupo pequeño, porque los otros pastores pueden llenar este vacío. ¿Los líderes del grupo pequeño pueden llenar este vacío? Por supuesto que no. Hay una sola persona que puede llenar tu corazón, y Él se llama Cristo Jesús. Tú no puedes buscar por otro lado. Mujeres, no es por medio de un marido. Solo Cristo puede satisfacer tu corazón. No es por medio de hombres, por una mujer sexy que ella va a llenar tu corazón. Porque el momento que Dios regala una mujer sexy, tú vas a querer otra. No funciona. No hay un fin. Pero Cristo satisface, la belleza de Cristo satisface cualquier necesidad de cualquier mujer, satisface cualquier necesidad de cualquier hombre. Es igual, es lo mismo. Ahora soy libre de amar a otros sin miedo. Cuando alguien ha aceptado, han experimentado el amor perfecto que yo soy amado, yo creo, yo siento el amor de Dios en mi corazón, yo soy totalmente, incondicionalmente aceptado por Cristo. Esta persona está libre para amar los demás sin miedo. Pero pastor, yo puedo amar a fulano, pero tal vez ella va a rechazarme, tal vez él va a hacerme daño. Pero si estoy totalmente aceptado por Cristo, el amor de Dios es tan seguro y perfecto que nada puede separarme del amor de Dios, ¿por qué voy a tener miedo que fulano va a rechazarme? Yo les pregunto, niños, ustedes pueden entender esa pregunta. ¿Por qué tengo miedo de que fulano va a rechazarme si yo estoy totalmente 100% seguro en el amor de Dios? ¿Ya hay preocupaciones o el amor de Dios echa fuera cualquier tipo de temor? Ya no hay preocupaciones. Yo soy libre para amar a los demás sin esperar una respuesta o una reacción de ellos. Si ellos responden en amor, también gloria a Dios. Pero si ellos me rechazan, gloria a Dios, porque estoy totalmente seguro en Cristo Jesús. Él me ama, nadie puede separarme del amor de Dios, ni yo tampoco. El amor de Dios me tiene protegido por toda la eternidad. Esa es mi seguridad. Eso es lo que yo llevo todos los días. Si mi cónyuge me trata bien o me trata mal hoy, no me importa. Eso no me afecta tanto porque el amor de Dios es completo, es 100% de confianza. ¿Por qué? Porque estoy totalmente seguro en el amor de Dios. 1 Juan 4, 18 a 19, uno de mis versículos, textos favoritos. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor el castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Amén? Yo no puedo amarles como Cristo quiere, separado del amor de Dios que yo he recibido primero. ¿Cómo un corazón vacío puede amar a los demás? Está vacío. Cristo tiene que llenar mi corazón primero para que después yo estoy libre con un corazón lleno a amar a los demás. Con perfección, no. Pero el amor de Dios es perfecto. Por eso, los pastores de acá pueden amarles con perfección. ¿La respuesta? Que no. Pero Cristo les ama con perfección. Entonces, es correr hacia Él. Líderes espirituales no son la piedra angular. Es Cristo, no nosotros. Ustedes, de hecho, creen en 1 Juan 4, 18. Son de estar llegando a su cabeza. ¿Cuál es el objeto directo y el objeto indirecto? Yo soy el objeto en griego. Yo he estudiado profundamente este texto en griego, el idioma original de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón. El objeto indirecto soy yo. El objeto directo, quien está haciendo la acción, es Dios. Es el amor de Dios expulsando todo el tipo de temor que yo tengo en mi corazón. Y por eso, más que yo le conozco a Dios y sus atributos bellos, lindos, más que el temor de Dios, Dios expulsa por completo. Otra es iglesia. Dios es tan lindo, la salvación de Dios tan grande. ¿Quién hace la obra? Dios mismo hace la obra. Más que yo estoy en una relación íntima con Dios, más que Dios está expulsando todos los temores dentro de mí. Número 3, libre de entregar mi vida porque estoy sostenido por Cristo. Las personas que no creen eso van a tratar de siempre controlar su propia vida. Pero Cristo nos sostiene. ¿Quién está sosteniendo todos los pastores y familias y miembros de Harvest Liberia? ¿Es ellos y sus cuerpos para resistir una enfermedad súper grave? ¿O son de Cristo que está sosteniendo las vidas de ellos? Ellos están en medio de una prueba grande en un país donde miles han muerto por causa del virus Ebola. Igual, la misma cosa puede pasar acá en Nicaragua o cualquier otro país. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de la muerte. Por esta razón sabemos, si Cristo venció la muerte, Cristo va a sostenernos hasta el fin. No hay dudas, no hay pensando dos veces si Él va a hacerlo o no. Es algo seguro y algo completo. Letra A, libre de ser generoso en cada área de mi vida. Okay, eso es crítico que ustedes entiendan lo siguiente. Libre de ser generoso en cada área de mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por mis pecados. Por eso deudas nos afectan tanto espiritualmente. Los que han nacido de nuevo, ustedes tienen una deuda. No existe una deuda. Por eso las tarjetas de crédito son tan peligrosas. Porque cada vez que estoy usando la tarjeta de crédito, comprando algo que realmente no tengo el dinero, estoy recordándome a mí mismo de mis pecados y la esclavitud en Egipto. Pero cuando yo elimino las tarjetas de crédito en mi vida, yo estoy recordando que Cristo pagó el precio por todo. Entonces, alguien que ha recibido el perdón de todos sus pecados por toda la eternidad realmente tiene deudas. Pero pastor, yo tengo una tarjeta y tengo $10,000 que tengo que pagar en esta tarjeta. Yo tengo deudas. En comparación de pecados en contra de un Dios santo, todopoderoso, viviendo una eternidad en el infierno, tú no tienes deudas. Tú estás totalmente libre en Cristo Jesús. Por esta razón, Dios puede proveer por cada una de sus necesidades de una manera divina. Pero ustedes tienen que tomar el primer paso y cortar las tarjetas. Otra vez, como un símbolo, un acto representando lo que Cristo hizo. Cristo cortó la tarjeta por completo, porque esta gran deuda que nosotros tuvimos en contra de un Dios santo fue algo eterno, y son de Cristo pudo pagar a precio. ¿Ustedes creen eso? Y cuando alguien nace de nuevo, este precio, este pago de precio está cancelado por completo. Y cuando ustedes reciben una factura y ustedes ven el sello y dice cancelado por completo, ¿cómo te sientes? Y cuando en el pasado con las tarjetas de crédito, bueno, yo solamente tuve uno o máximo dos, pero cuando yo cancelé todo, yo eliminé las tarjetas, cortando las tarjetas, sabiendo que todo fue cancelado, no hubo ningún tipo de deuda. El sentimiento es impresionante. La paz es increíble. Con mucho más razón lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo sé que Harvest es una iglesia. Si podemos decir que la mayoría está libre, y yo puedo decir que no. Porque la ofrenda muestra el corazón de ustedes. Porque no, cuando estoy libre, yo soy generoso con mi tiempo, con mis palabras para animar y exhortar y evangelizar. Estoy libre con mi ropa, con mi casa. Si alguien viene de afuera, yo soy el primero para ofrecer mi casa. Yo soy el primero. La iglesia tiene necesidad de finanzas. Yo soy el primero para sacar la billetera y ser generoso con el dinero. Porque el dinero no está en mis manos. Todo le pertenece a Dios. Yo soy libre. Entonces, un líder real, un cristiano maduro, no piensa dos veces en dar la ofrenda cada mes o cada 15 días. No lo hace. ¿Cómo no lo hace? ¿Son personas inteligentes y tienen que calcular todas sus finanzas? No. Pero pastor, tiene que ser precisamente 10%, precisamente 15% o 20%. Esos son principios, medidas generales. Cuando alguien está totalmente libre en Cristo, da más de lo que realmente está dando cuenta. La persona saca y está dando más de lo que tal vez debe dar, porque le ama a Cristo y tiene tanto agradecimiento. Pero cuando son de 21% de todos los miembros dan ofrenda cada mes, eso es de vergüenza. Pero pastor, ¿debemos sentir esta vergüenza públicamente en un domingo en la mañana? Por supuesto que sí. Ustedes deben sentir vergüenza, porque ustedes son culpables. Ustedes no me han ofendido a mí. Ustedes han robado de un Dios santo. Y ustedes deben sentir la vergüenza. Porque muestra que tu corazón todavía está en esclavitud. Y estás caminando hacia Egipto. O ya estás en Egipto. O tal vez estás en la frontera. Y Dios está llamándote fuertemente para salir de la frontera y regresar a la tierra prometida. Mira, aquí tengo mi ofrenda especial afuera de lo normal. Y con gozo estamos dando este dinero. Con gozo estamos alabándole a Dios para ayudar a cubrir lo que ustedes fallaron para dar en el mes de septiembre. Estamos 9% más bajo que el año pasado. En un año que hemos tenido más ofrendas, más crecimiento, más gente, más miembros, más invitados, más evangelismo. Pero ustedes están fallando. Y los líderes se sienten el peso, pero los miembros no se sienten el peso. Mejor no ser miembro de Harvest entonces. Porque en los últimos meses, los no miembros han dado más que los miembros de la iglesia. Entonces eso muestra, me enseña a mí, que tal vez algunos de los miembros de la iglesia no son cristianos todavía. Sí han pasado por las clases, por todo el discipulado y la entrevista o la conversación con un anciano o un diácono, pero tal vez la persona no ha recibido Cristo todavía. Porque cuando alguien recibe Cristo de verdad, el corazón está libre para dar. No hay problema. Ustedes entienden que hoy en la mañana, cuando Tania estaba alistando los niños y todo, cada de mis cuatro hijos estaban alegres y cada domingo están alegres para dar ofrenda. Están emocionados. ¿Y ustedes saben el problema que ellos tienen? Cuando ellos reciben dinero por trabajo que hacen en la casa, y es poco. Pero para instruirles y enseñarles, Ustedes saben el error de ellos. Que siempre dan más que lo que sería necesario. Hasta que a veces sacan todo el dinero de sus pequeños bancos y entregan todo. Porque los niños confían en sus padres, que mis padres siempre van a cuidarnos a nosotros, comida, ropa, techo, ¿sí o no? Transporte. Entonces, ¿los niños están libres para dar o no? Ah, pero nosotros somos adultos, somos maduros, tenemos responsabilidad, sí, tenemos todo eso y ellos no tienen eso. Jesús dijo que tenemos que llegar a ser como niños para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son maduros? ¿Los miembros de Harvest o los niños? No son los miembros, son los niños. Ellos son más maduros que ustedes. Pero pastor, eso es demasiado duro. Eso es demasiado fuerte para predicar de esta manera. No, lo que es demasiado fuerte y duro es pasar la eternidad en el infierno. Eso es duro. Y eso es odio y falta de amor. Yo les amo tanto que yo soy un pastor muy honesto. Haz porque tú eres gringo, Jared. Los gringos ya no hablan de una manera honesta en las iglesias. Ellos están complaciendo a la gente como ustedes no pueden creer. Hasta ahora, ustedes aguantan más la verdad de Dios como nicaragüenses que mi propia cultura. Los gringos ya no aguantan mis prédicas. Antes, en mi niñez, todo el mundo anhelaba prédicas duras y fuertes para arrepentirse y crecer como Cristo. En toda mi niñez, todas las iglesias eran así. Querían los predicadores más fuertes para caminar en santidad. Ahora la gente no quiere eso. Solamente para que estar animando mi ego y eso es todo. Pero ustedes todavía hasta hoy aguantan las prédicas fuertes. Gracias a Dios, amén. Porque ese es amor real. Pero ya mi propia cultura está rechazando las prédicas fuertes. ¿Por qué? Ya la gente está tan mimada por los psicólogos que ya no tienen carácter. Los hombres no son hombres y las mujeres no son mujeres. Es como una mezcla como los sapos. Pero no son hombres de verdad y no son mujeres de verdad. Ni siquiera saben cuál tipo de ropa para usar. Porque que están tan confundidos. Porque toda mi identidad regresa a quién es Dios, quién es Cristo. Yo encuentro quién soy por medio de conocerle a mi Creador. Yo no conozco a mi Creador, yo no conozco quién soy yo. Ah, es porque, pastor, yo no tenía padres, por eso yo no sé quién soy, porque yo era huérfano. Cada persona aquí es huérfano. Porque nacimos en pecado, amén. Por esa razón, por lo que Cristo hizo, yo quiero que Dios nos regala como iglesia un espíritu de confianza para crear ese tipo de cultura. Y ustedes quieren, perdón, si quieren, por favor, es necesario escribir estos tres puntos. Un espíritu de confianza para darnos y crear acá en Harvest una cultura de gracia y honor. Significa dar favor a los demás cuando no lo merecen. Y eso significa honrar a los demás aun cuando ellos me molestan o estoy enojado. Número dos, tener una cultura de confesión. Y número tres, tener una cultura de generosidad. Y quiero terminar con Salmo 51. Cuando yo les pedí a ustedes escribir su Salmo favorito, los miembros en general, el Salmo favorito, básicamente la mayoría pusieron Salmo 51 o Salmo 27, eran los más apuntados por los miembros de la iglesia. Pero 51 fue escrito después que David fue, ¿qué? Confrontado por Natán por su pecado de cometer adulterio con Betsabé y matar a su esposo. Estamos hablando de pecados graves, ¿amén? Ok, vamos a leer lo que David escribió. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor, ¿qué? Inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. ¿Por qué David, después de la confrontación, fue tan rápido para venir delante de Dios y confesar sus pecados? Porque él tenía una relación íntima con Dios, ¿amén? Él sabía, yo voy a ser rápido para confesar. Él no era rápido para tratar de matar a Natán o gritar a Natán, el profeta. ¿Cómo tú puedes decirme eso cuando yo soy rey de Israel? No, no, no. David se quebrantó en este mismo momento. Y él llegó a sus pies, a los pies de Dios y a sus rodillas. ¿Por qué? Él dijo que Él sabía que Dios era de misericordia debido a tu amor que inagotable. Aquí es el punto. Si mis padres me abandonaron, si eran divorciados, si yo fui abusado sexualmente o físicamente, y yo pienso que hasta los pastores tal vez van a abandonarme, yo voy a trabajar y caminar hacia Cristo para tener una relación íntima. Si yo creo que tal vez en aquel día Dios va a abandonarme, yo no voy a tener una relación íntima con Dios. Yo no voy a tener un espíritu de confianza porque todos me abandonaron. Entonces, no voy a tener tiempo devocional cada mañana porque tal vez un día Dios va a abandonarme. Pero, pastor, mis padres nunca me abandonaron, pero mi padre o mi mamá cometieron adulterio. Mi papá estaba con otra mujer. Mi mamá estaba con otro hombre. Pero nunca fui abandonado. Quiero decirles, quiero ver los ojos de todos ustedes. Cuando los padres pecan tan fuerte de esta manera, eso es un tipo de abandono. Porque el padre o la madre están abandonando la integridad y la fidelidad en la casa. Y el niño piensa, si mi papá puede cometer adulterio con otra mujer o mi mamá, por supuesto mi papá puede abandonarme. Porque si él puede ser infiel con mi mamá, él va a ser infiel conmigo. Es el mismo abandono, es el mismo espíritu de temor, es el mismo engaño de Satanás. Dios jamás va a abandonarte y dejarte desamparado, abandonado, solo. Jamás. A los demás pueden hacerlo. Los pastores de Harvest pueden hacerlo. Pero Dios, Cristo, jamás va a hacerlo. Él va a quedar fiel hasta el final. Porque el amor de Dios es inagotable. Nunca termina. Y cuando alguien entiende el amor y la belleza de Cristo, jamás va a rechazarlo. Porque ha probado que Dios es rico, Dios es bonito, Cristo es bello y no hay nada en este mundo que pueda hacer comparación a su belleza. Yo voy a aferrarme a Cristo hasta la muerte porque no hay nada más puro, más santo, más lindo, más fiel, más perfecto que Cristo. Yo voy a agarrarlo hasta el final porque Él está agarrándome a mí con su mano divina. ¿Y cómo alguien puede rechazar eso? Y por esa razón, David tenía una relación íntima y hasta el fin, después de confesar que Dios, lo que tú quieres es un corazón contrito, quebrantado. Eso es el sacrificio que tú quieres. Versículo 17. En el fin, como él termina uno de los capítulos más famosos en el mundo. Él termina el capítulo siendo generosos. Ya voy a presentar estos holocaustos, estos sacrificios delante de ti. Porque primero David llegó a tener un corazón quebrantado, humillado, contrito. Y después David era un rey más que generoso. ¿Quién proveyó todos los materiales para construir el templo? Para su hijo, dejando un legado. Fue David proveyendo todos los materiales para el templo. Él convirtió a ser uno de los hombres más generosos porque su corazón estaba libre de pecado, porque él tenía una relación íntima. Y mira, él cometió pecados graves. ¿Ustedes han matado a un hombre inocente? Levante la mano. Pero David sí. David corrió y dejó de asistir a Harvest. Mira, yo fui confrontado por vergüenza y para esconder la cara, yo no voy a regresar a Harvest porque ya todo el mundo sabe lo que yo hice. No, no, no. Esas personas no saben quién es Dios. Cuando los pastores confrontan, mira, tienes que dejar y parar este adulterio. Confesar tus pecados. Y la persona a veces lo hace. En el mismo momento en la oficina. Pero después la persona no quiere venir acá. Porque él o ella piensa que ustedes ya saben todo. Y ustedes no saben nada. Son de, oh, hola. Pero la persona está llevando la culpabilidad. Y ya no quiere regresar a la iglesia. Y sale y no regresa. ¿Por qué? Porque él no le conoce la belleza de Cristo. Y aunque tú llevas a un pecado delante de Dios. Para confesar y recibir perdón. Una vez, 5 veces, 10 veces, 1,000 veces, 10,000 veces, 100 veces. Dios cada rato va a estar abrazándote. Pastor Hamilton, vení por favor. Y lo que ustedes necesitan saber es lo siguiente. Que muchos de ustedes han escuchado sobre el amor de Dios. Ustedes han escuchado que tú eres amado aquí en Harvest. Pero es una cosa escuchar algo y entenderlo en mi cabeza. Es otra cosa creerlo en mi corazón y sentirlo, el gran abrazo. Y por esa razón, Dios viene y Dios nos da un gran abrazo. ¿Y Él usa qué? Gracias. ¿Él usa quién? Ustedes mismos. El cuerpo de Cristo. Y la predica para mostrar si Dios entregó su propio Hijo para morir en una cruz. ¿Qué más necesita para saber que Dios te ama? Que tú eres totalmente, completamente amado. Y si te sientes seguro en el amor de Cristo, que Él jamás va a abandonarte, tú siempre vas a correr hacia el trono de gracia para recibir ayuda y perdón. ¿Amén? Tú no vas a, no, tal vez no, y no, ah, no puedo, estoy aguantando tanta culpabilidad. Mira, cuando tú cometes un pecado, es ir directamente al closet de oración y pedirle a Dios perdón. Decir, Dios, perdóname. Eso fue una equivocación, o llamar a la persona. Eso fue un error mío, perdóname. Eso es alguien saludable, alguien que es maduro en Cristo que hace ese tipo de cosas. Porque la persona está seguro en el amor de Dios. No tiene temor de nada. Pero muchos de ustedes no están libres. Yo lo veo en sus caras, yo lo veo en la ofrenda. Ustedes necesitan entender algo. Dios quiere y anhela liberarles a ustedes más que ustedes quieren ser liberados. Porque muchos de ustedes han echado la culpa sobre Dios, ¿sí o no? Dios, yo he orado. Yo he hecho tantas cosas y todavía estoy en esclavitud. Ok, ¿quién tiene el problema? ¿Dios o vos? Vos. Dios anhela liberarte más que tú quieres ser libre. El problema es que nosotros disfrutamos más la esclavitud, los demonios que hemos conocido por años, en lugar del Dios quien quiere tener una relación íntima con nosotros. Preferimos vivir por la carne, y los demonios les encanta eso, en lugar de vivir por fe en un Dios todo misericordioso, amoroso, lindo y perfecto. ¿Cuántos de ustedes están viviendo con un espíritu de temor? Levante la mano en este momento. ¿Cuántos de ustedes están luchando con el espíritu de temor? O sea, yo creo que sean más que los que están levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes han construido murallas, barreras entre tu persona y nosotros como pastores? ¿Ustedes piensan que yo puedo pasar por 200 y pico de personas preguntando a cada persona, ¿tienes una barrera conmigo como pastor? ¿Moisés, tienes una barrera? ¿Ustedes pueden imaginar yo haciendo eso con cada miembro de la iglesia? No es posible. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu corazón, pero Dios sí sabe. Y quiero decirles que la autocompasión ya basta en Nicaragua. Si no hay condenación en Cristo Jesús, los que pertenecen a Cristo, ¿cómo es posible que tú eres una víctima? Los nicaragüenses le encanta vivir en autocompasión. Pobrecito yo. Le encanta eso. Anhela, disfruta eso. Yo tengo mucho menos que a los demás países. Pobrecito yo. Ustedes no tienen ébola acá. Todavía. Ustedes no sufren como los africanos han sufrido. Ustedes no están sufriendo como los iraquíes y los de Irán y Siria. Ustedes no están perdiendo su cabeza por el Evangelio. Por accidente, mi hermana abrió una foto en Irak de los cristianos en la comunidad cristiana y miró una niña en un vestido precioso de 6-7 años en la comunidad cristiana en Irak y por ISIS. Y sin cabeza. Y la gente no cree en la guerra espiritual. Y el odio de Satanás en contra de ustedes, los cristianos, es grande. Es grande. Va a llegar un momento de persecución tan fuerte que personas aquí van a morir por la fe. No por ser de otro partido político, pero simplemente por ser creyente de verdad. Muchos aquí van a perder la vida. ¿Y ustedes están listos por estos días? Porque va a venir. y va a venir en nuestra generación. Y tenemos que analizar y meditar y con el temor de Dios para ver si estamos listos para creer en Cristo de verdad o no. Pero yo quiero pedirles bajar el rostro en este momento y cerrar los ojos. Porque muchos de ustedes están llevando cargas que Dios no quiere. Ustedes están llevando miedos y temores que no son de Dios, son de Satanás. Ustedes tienen terquedad y han tenido esta terquedad por tal vez años o décadas. Nosotros faltamos hoy $4,000 que tenemos que recaudar en la ofrenda. Y los problemas de finanzas de septiembre muestran que es un problema grave de corazón. La gente de Harvest han tenido más dinero ahora que en el pasado. Pero están dando menos porque su corazón está en más esclavitud. Hay barreras con los pastores, los líderes. Hay mentiras de que Dios no me ama, Dios va a abandonarme. Dios ama a los demás y Dios sostiene a los demás, pero Dios no va a sostenerme a mí. Dios sostiene a mis padres, Dios sostiene a mis hermanos, pero Dios no va a sostenerme a mí. Dios ama a los demás, pero Dios no me... Realmente yo no le caigo bien a Dios. Mentiras son, tú eres completamente amado y seguro en Cristo. Dios quiere que tú te sientes su amor. Que en este momento, cada uno de ustedes, tú vas a levantarte de tu silla. Y hombres van a abrazar hombres y decir, tú eres totalmente amado por Dios. Y mujeres van a abrazar mujeres y decir, lo mismo, tú eres totalmente amado por Dios. En este momento, pónganse de pie. Busca por alguien. Hombres a hombres, mujeres con mujeres, abrazando, diciendo, tú eres totalmente amado por Dios. Totalmente aprobado y aceptado. Tú eres totalmente seguro en Cristo. Totalmente. Es decir, que Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios tiene un plan divino para ti. Tu identidad ya no es del pasado. Tu identidad es en Cristo Jesús. Efesios 1 dice que yo he recibido todas las bendiciones espirituales desde el cielo y que ya estoy totalmente completo en Cristo Jesús. Ya pueden regresar a sus sillas, están disfrutándolo demasiado. Ahora ustedes van a sentarse de nuevo y ustedes van a sacar el sobre y por fe que Dios va a multiplicar la ofrenda. Que este $4,050 que necesitamos, Dios va a proveer más hoy. Porque soy un hombre de fe y yo creo que cuando ustedes encuentren la libertad en Cristo, ustedes van a dejar las excusas. Ah, yo no voy a ofrendar porque fulano tiene más dinero. Él tiene que hacerlo. Ella tiene que hacerlo. Bueno, para fulano va a recibir la bendición de Dios y vos no. Eso es el punto. Dios quiere liberarles hoy. Primeramente, si alguien va a entregar un sobre, una ofrenda, antes de entregar su corazón, que a esa persona va a dar $500 a la ofrenda, pero no quiere entregar primeramente su corazón y estar libre en Cristo, mejor guardar el dinero. Porque la persona que da 100 córdobas, pero primero tiene su corazón entregado por completo en las manos de Dios, Dios va a multiplicar el 100 córdobas. Y el $500 va a ser de maldición para la iglesia. Y si yo encuentro que alguien da un dinero grande, pero un corazón equivocado, con motivación equivocada, para complacerle a Dios o para, como un negocio, recibir más de Dios, por supuesto Dios va a bendecir. Pero si ese es el motivo, y yo lo encuentro, voy a sacarlo y tirarlo. Porque eso no le agrada a Dios. No es el monto de dinero. Dios primeramente quiere que tu corazón. Que en este momento yo voy a pedir la alabanza para pasar adelante y que ustedes cierren los ojos, bajen el rostro y que este tiempo sea de alabanza de verdad. Pero primeramente examinando su corazón. para ver si tu corazón está realmente complaciéndole a Dios o no. También yo quiero pedirles para orar, para ver, examinando tu propio corazón, si tú eres salvo o no. No importa si tú has pasado por todas las clases de Harvest, aún si has pasado por las aguas de bautismo, tal vez tú no eres creyente todavía. Si tú estás luchando cada mes para servirle a Dios en ministerio, para predicar el Evangelio, para ofrendar y ser generoso con tu tiempo, con tus recursos, con tu propia vida. Entonces tal vez el problema es que tú no eres creyente todavía. Tú no has nacido de nuevo. Otra es, tú crees de verdad que Dios te ama. Que tú eres totalmente seguro y completo en Cristo. Si alguien tiene duda, levanta la mano, por favor. Yo no voy a llamar la atención ni nada. Solamente quiero orar por ti. Si tú eres inseguro, si tú no estás seguro, si tú mueres hoy mismo, que tú vas a ir al cielo, levanta la mano en este momento. Y quiero orar por ti. Con todos los ojos cerrados. Pastor, no puedo decir que con certeza que yo soy hijo de Dios. Es tiempo para levantar la mano, examinando tu corazón. Y ahora, gracias. Gracias. Y ahora los que tienen un espíritu de temor, de miedo, que hoy es el día de confesarlo. Si tú estás luchando con mentiras de Satanás sobre el abandono o rechazo, levanta la mano en este momento. Todos que están luchando con este pecado, con esta mentira del diablo, gracias, gracias. Mucha gente, todavía con la mano arriba, por favor. Padre Celestial, las personas que levantaron sus manos, tú sabes que están luchando. Y que, Señor, tú quieres liberar a esas personas. Y antes de pasar adelante, Señor, yo te suplico, Señor, para que esas personas puedan encontrar la libertad en Cristo en este mismo momento. Pueden confesar las mentiras, las excusas, que las personas pueden, Señor, encontrar toda la libertad en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu verdad. Gracias porque no somos dignos, Señor, pero tenemos valor eterno por tu amor. Entonces, que este sea el tiempo de confesión. Ahora, con corazones limpios, con confianza, con paz y gozo, quiero pedirles pasar adelante en este momento y dejar la ofrenda como un acto de alabanza. En este momento quiero pedirles para ponerse de pie y vamos a orar por la ofrenda. Mientras que yo oro, Yo quiero que ustedes oren también que Dios multiplique la ofrenda. Nosotros hemos visto. Yo sé a veces lo que ustedes tienen en mi mente, yo hasta estoy asumiendo. Y que muchos domingos, lo que la gente que pasó o la cantidad de sobres, no explicaba lo que Dios hizo. Pero nosotros hemos experimentado que Dios ha multiplicado las ofrendas de ustedes. Amén. Dios ha hecho el milagro. Pero más que eso, el punto más grande es que yo quiero pedirles con mi corazón que nadie salga acá con el espíritu de temor en sus corazones. De recuerda 1 Juan 4, el amor perfecto de Dios echa fuera todo el temor. El amor de Dios lo hace. Él es quien tiene el poder para hacerlo. Vos no tienes. No tienes. Yo lo he hecho. Yo he tratado de hacerlo y no funciona. De hecho, yo he tenido más temor, más miedo. Son de Cristo y su amor perfecto puede hacerlo. Oremos. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo oro junto, Señor, con mis hermanos, que tú multiplicas la ofrenda, Señor. Que tú multiplicas, Señor, este dinero, Señor. Y no es por algo material, Señor. Es para que podamos estar libres en Cristo Jesús de verdad, experimentar esa libertad, Señor. Porque en el fin ni siquiera vamos a pensar en el dinero. No vamos a pensar sobre el amor del dinero. Porque vamos a estar consumidos amándote a ti, alabándote a ti, Señor. Quiero arrepentirme también, Señor. Públicamente, Señor, los momentos, Señor, cuando no he tenido confianza en ti. Cuando yo he tenido un espíritu de temor. Cuando yo he escuchado mentiras del diablo. Perdóname, Señor, por eso. Porque eso ha afectado mi relación contigo. Eso ha afectado la iglesia. Eso ha afectado a mis amigos y mis familiares. Perdóname, Señor. Y que esta iglesia sea una iglesia sana, una iglesia madura. Donde los miembros están llevando el peso. No solamente los líderes. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás liberando personas hoy mismo. Para tu honra, para tu gloria. Amén. Y amén. Ya después de la última canción, quiero animarles, como varios hicieron después del primer servicio, oramos con las personas que Dios estaba liberando de adicciones y espíritus de temor y miedo. Quiero también pedir a los que quieren quedar afuera o después del servicio, estamos a la orden para orar contigo, para que tú puedas experimentar la libertad que Cristo quiere.